Bueno, Lita, ¿cómo hay que hacer entonces? ¿Qué pasa? Vamos a un lugar, está caro la carne. ¿Qué pasa? ¿Caminamos? ¿Seguimos?
No compramos y buscamos precios. Ajá. Porque en este libre juego de la oferta y la demanda que se nos da esta oportunidad,
sí,
es única y la tenemos que aprovechar. El consumidor es el que rige los precios en el mercado.
Ajá. Unión civil, matrimonio no, matrimonio es hombre y mujer. Y que se lo pongan acá en la cabeza y los diputados que la votaron también empiecen a aprender a leer, por lo menos.
Bajita, testaruda y con una risa que tentaba a cualquiera, Ángela María Palermo de Lázari convirtió sus convicciones en una lucha. Y esa lucha en un vehículo mediático para construir la realidad que ella anhelaba. La mujer como reina, como soberana del hogar. Condujo una asociación que tuvo 100.000 miembros. Se puso al frente de un programa de TV que no se parecía a nada en pantalla, aunque lo copió del exterior. Y nos dejó un imperativo que aún hoy se repite.
Camine, señora, camine.
Luchó por un justo reconocimiento de los veteranos de guerra de Malvinas y en contra del matrimonio igualitario. Y creía que las personas desaparecidas por la última dictadura estaban de vacaciones por el mundo. Cumplió su sueño de conducir un tanque de guerra, pero no pudo sacarlo a la calle, como era su plan original. Y era tan hábil que logró burlar a la seguridad papal, y hasta la mujer más poderosa de la Argentina tuvo que recurrir a su ayuda. Mi nombre es Tomás Balmaceda, y esta es la vida de Lita de Lázari. Al terminar la década del 90, Lita de Lázari se había convertido en toda una estrella. Quizás sus programas de televisión, que eran vehículos para la difusión del trabajo de la Liga de Damas de Casa, no tenían mucho rating, pero su figura era reconocible en todo el país y era invitado a ciclos como el de Mirtha Legrand o a innumerable cantidad de cámaras ocultas de Marcelo Tinelli. Lita condujo en ATC tres programas durante los 90, 33 millones de consumidores, el Parlamento de Lita, en donde instaló el lema Camine señora camine, y Dale Lita. En una investigación que realizó Victoria De Masi para Clarín en 2015, se detalla que en 1993 recibió un subsidio de más de $1,000,000, que en ese momento eran dólares, por parte del presidente, Carlos Saúl Menem, que editó una revista, Tejiendo con Lita, y un libro, El ABC del consumidor. Para hacer este episodio me compré otro libro de ella, mucho más reciente, Vivencias de una patriota pionera. Es un texto inclasificable, pero arranca con un dato increíble. En la película Up Close and Personal de 1996, protagonizada por Robert Redford y Michelle Pfeiffer, aparece Lita de Lázari. Sí, 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 es una locura, pero sí, está en el fondo una escena, el programa de Lita, todo el tiempo en pantalla, es increíble. Lita veía a las amas de casa como empresarias del hogar, con una verdadera teoría del consumo detrás y hasta soñaba con una ministra de economía ama de casa.
Somos empresarias del hogar. Si una empresaria,
somos economas, claro.
Somos economas, pero si una empresaria sabe comprar, es mejor saber comprar que saber vender. Uh-huh. Porque en la compra está la ganancia y la manera de reducir nuestro presupuesto. Claro, claro. Entonces, si una ama de casa sabe comprar bien y sabe utilizar su dinero, ese hogar, uh-huh, esa familia está mejor que la otra que despilfarran, sí, el dinero.
Yo siempre he dicho que no hay mejor ministro de economía, sí, que una ama, sí, de
total,
casa.
Total, total.
Y alguna vez llegará a ser una.
Lita era incorregible. Si iba de invitada a un programa y no le gustaban cómo la presentaban, no dudaba en decirlo.
Lo seguimos acompañando en la continuidad informativa por CBN América. Lo que pasa en Argentina y en el mundo. Y también lo que pasa en cuestiones quizá más pequeñas, pero que tienen que ver con la ama de casa. Estamos con Lita de Lázari. ¿Qué tal, Lita? Gracias por venir, por estar
bien,
con
nosotros. Bien, ¿cómo está? ¿Por qué pequeñas?
Porque son pequeñas cosas de grandes cosas.
Ah, porque somos 6 millones de amas de casa,
no,
en la
por
República
eso,
Argentina.
Pero como son tomadas como pequeñas cosas que se hacen en la casa, en realidad son grandes.
Son
basta
grandes.
Que un hombre se ponga a hacer las cosas de la mujer para que se dé cuenta.
Ah, pobrecito.
¿O no?
¿Eh? Cierto, es cierto. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien, muy bien.
Aunque despreciaba a los políticos, Lita siempre tenía en la punta de la lengua un comentario para hacer sobre cómo mejorar la realidad del país. De hecho, su hipótesis era que en nuestro país se entendía mal la idea de democracia y que el problema de la Argentina era que estaba lleno de argentinos.
Nosotros, los argentinos, No somos verdaderamente democráticos. No sabemos lo que es democracia. Porque democracia es la paridad de la gente que piensa. No, acá si no piensa radical, no piensa peronista, si no piensa esto, no va. Eso no sirve. Porque cada uno puede tener su idea. Nos falta mucha educación cívica. Mucha. Que tendrían que dar en el colegio. Acá la Constitución Nacional no la conoce nadie. Entonces no es así. Así un país no puede ir nunca adelante. Porque vamos a estar en manos de 4 o 5 personas que piensan y tienen plata. Tenemos un país maravilloso, como digo yo, un país maravilloso lleno de nosotros, lástima.
Cuando los 90 se despidieron, también llegó a su fin el ciclo de Carlos Saúl Menem en la presidencia, y con él se fueron muchos proyectos que estaban vinculados a su gestión, como la programación de lo que por entonces era ATC. Lita recordaba el final de su programa con mucha amargura.
El presidente, el hijo creo del presidente de la Rúa, que me dijo que no renovaba más nuestro contrato. Y yo le dije, lo lamento por ustedes, porque los únicos dos que pagábamos eran nosotros y Sokolinski. Después no pagaba nadie. Todo el mundo así, vivía de arriba, del Estado y todo eso. Nosotros no, nosotros pagábamos. Ay, porque soy una cara dura, ¿no? Otra cosa no puede ser.
Y si bien el ciclo siguió un tiempo más en algunas señales de cable, nunca volvió a tener la misma repercusión que cuando llegaba a todo el país en una pantalla de aire.
Y ahí sufrimos, no se pueden imaginar cómo nos dolió, porque estábamos tan embaladas. Y bueno, después fuimos a otros canales y bueno, nos arreglamos como pudimos, pero ya no era más ATC, que ATC era lo más hermoso que tuvimos.
Su figura había quedado tan impregnada en el imaginario popular que Lita seguía siendo entrevistada y consultada en numerosos ciclos, porque los problemas económicos de la Argentina nunca paran. Así, cuando volvió la inflación, también volvieron a preguntarle a ella, que tenía una receta perfecta para combatirla.
Ah, ¿cómo la combatiríamos? Como hicimos al principio, ¿eh? Nos juntamos las amas de casa y decimos, este producto no lo compramos. También el gobierno que baje los impuestos,
Otra de las formas en la que Lita suele reaparecer casi de manera anual es con una foto ochentosa en la que se ve junto a Marita Fortabat, Mario Benjamín Menéndez y un joven en un cumpleaños. Es un típico cumpleaños de los 80, hay un sifón de soda, una porción de torta, un mantel de hule y unos platos y unos vasitos de plástico. La foto circula en redes sociales y la identidad del muchacho va cambiando según quien la tuitea. Últimamente dicen que es Alfonso Prat Guy, pero no es cierto. Es una foto que documenta el cumpleaños de Beto Altieri, un excombatiente de Malvinas al que Amalita y Lita ayudaron. La primera vez que leí sobre la historia real de la foto fue en el libro Amalita, Soledad Vallejos y Marina Biuso. Así que la llamé a Soledad para que me cuente cómo una ama de casa llegó a estar junto a la mujer más poderosa de la Argentina. Lo que me contó, la verdad, me sorprendió. Según Sole, tienen una amistad insólita.
Bueno, nosotras quisimos hablar con Lita porque nos parecía una amistad insólita, ¿no? Había mucha documentación respecto de ese vínculo, que de hecho comienza a cuento de Malvinas. En esa foto que vos describías estaba bien Menéndez, que había sido el primer gobernador de las Islas Malvinas después de que la dictadura decidiera comenzar la guerra, ¿no? Y estaban en la casa de este muchacho, Beto Altieri, que había sido sobreviviente de la guerra de Malvinas y que fue ahijado de Amalita. El vínculo entre Amalita y Lita tuvo mucho que ver con Malvinas porque fue gracias a Lita y sus contactos, no solo por la Liga de Amas de Casa, sino también su vínculo con el mundo militar, ¿no? Ella como esposa de un militar movía mucho en una interna, por extraño que nos pueda resultar. Y entonces cuando regresan soldados heridos, muy mal heridos de Malvinas, inicialmente los llevan a Campo de Mayo. En Campo de Mayo no dejaban que nadie los viera, estaban más bien como ocultos de la mirada pública. Y Amalita quería, sin embargo, ayudarlos, acercarles cosas para darles más confort y tal. Y se le ocurrió que Lita de Lacer era un buen camino. A Lita la había conocido en apariencia en eventos sociales, de estos más bien amplios, ¿no? No una cosa muy reservada, porque Lita no accedía al mundo de la serie. Pero se habían conocido en algún lugar y Amalita recurrió a ella. Lita de la serie efectivamente la ayudó a ingresar a Campo de Mayo primero y al hospital militar después. para encontrarse con los jóvenes que habían vuelto, ¿no? De la guerra, heridos, muy mal heridos. Y de hecho, uno de esos jóvenes es este muchacho que estaba en la foto, Beto Altieri, que fue su ahijado y es una de las personas que llevó el ataúd de Amarita cuando murió.
O sea que Lita, para en esos círculos, tenía influencia.
En círculos militares tenía influencia. Lita tenía mucha llegada ahí. Por su marido y... De alguna manera, ella tenía cintura política en un mundo. Eso es notable, porque cuando yo era chica, Lita de Lázari tenía un programa en la TV pública. Chica y no tanto, en mi adolescencia también lo tenía. Tenía un programa en lo que en ese momento era Canal 7. Entonces era un personaje, si querés, risueño, que le hablaba a una figura, para mí inexistente. Yo no conocía a nadie de esas características, del ama de casa, y le decía, camine, señora, camine, para que buscara buenos precios, ¿no? Era toda esa idea tan vieja, tan de 1950, de la mujer, no tanto como el ángel del hogar, sino como la reina del hogar, la que tenía que velar por los buenos precios, por el confort del marido, de los niños, la seguridad, la limpieza, la alimentación. Un poco modelada por las ideas de doña Petrona, si querés. Para mí, Lita de Lázari era ese personaje. A medida que investigando a Lita, me di cuenta que era bastante más complejo que eso. No era solo una figura pública que había construido un capital simbólico en ese terrenito. Ella se había servido de eso y lo llevaba a otras cosas todo el tiempo. Lita tiene un montón de caras y sin embargo es la misma persona. Y te das cuenta que, claro, aplicaba la misma lógica, los mismos recursos en distintos ámbitos.
Tal como sucedió cuando hablé con Agustina en el episodio anterior, le pregunté cómo fue entrevistarla, ir a la casa, encontrarse cara a cara con ella. Sola y Marina la entrevistaron un poco después que Tina, cuando Lita ya estaba muy mal de salud y se le había realizado una traqueotomía.
Nosotras la vimos mientras hacíamos la biografía de Marita y eso fue a lo largo de 2012. Lita, a fines de 2011, casi se nos va de gira, se había quebrado la cadera y había quedado muy grave. En un momento parecía que no la contaba, que se moría. Sin embargo, salió de terapia intensiva, estar en condiciones tremendas para sobrevivir, entre otras cosas, había tenido que atravesar una traqueotomía. Había quedado frágil, saludable, pero frágil, con lo cual salía muy poco de su casa. La fuimos a entrevistar a la casa, me acuerdo que fue una fecha patria, tal vez ya sea el 9 de julio, mira. Y entonces, sabiendo que ese tipo de fechas eran muy caras a su corazón, fuimos como con gesto de buena voluntad para con ella, porque lo que crees es que un entrevistado se sienta cómodo y hable con vos, ¿no? Que entienda que vos vas de una manera respetuosa y te interesa lo que te pueda contar. Entonces fuimos con dos cosas que imaginamos que le iban a gustar. Una era un paquetito de masa seca, y otra era escarapelas. Llevamos las dos escarapelas, cosa que yo no usaba desde la primaria, creo, más o menos. Y después de ese día creo que no volví a usar. Y a ella le encantó. La verdad es una entrevista que recuerdo con mucho cariño, porque nos recibió con muchísima amabilidad. El marido no estaba tan contento de que estuviéramos ahí, pero ella sí, y le encantaba hablar de Malita, le encantó hablar de Malvina. Llegó en un momento, ya ni sé por qué, a recordar su escuela primaria. Ella había ido a una escuela italiana y hablaba italiano, perdían. Y nos empezó a cantar algunas de las canciones italianas que había aprendido en la escuela a viva voz con el asunto de la traqueotomía, ¿no? Con lo cual era todo muy, muy curioso. Fue una entrevista súper interesante en ese sentido, porque no ocultaba nada y no tenía miedo de que la juzgara.
Cuando Lita hablaba así, sin importarle lo que dijeran o pensaran los demás, surgía la Lita más peligrosa y reaccionaria. La causa de Malvinas enfurecía a Lita y la llevaba a otro tópico que era familiar y querido para los militares, que las personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-eclesiástica militar en la Argentina en realidad estaban de joda.
Soy una persona que me da mucha bronca las cosas y la tengo que decir. Se le dieron 210 mil pesos a los desaparecidos y 15 mil pesos miserables a los veteranos de guerra.
Bien.
210 mil pesos le dieron a la familia de los desaparecidos, que ni sabemos si están desaparecidos, porque a lo mejor andan por ahí paseando por el mundo.
¿Estaban paseando los desaparecidos por el mundo? Bueno, Lita en el fondo no se pone de acuerdo, porque en otro audio, que se conoció hace algún tiempo, Lita decía que en realidad estaban escondidos en ranchos, en villas miserias, y que había que ir con una topadora a destruir todo.
Tiene que reconocer que los militares salieron, no porque eran estúpidos, porque eran tarados, salieron porque el pueblo quiso ir a la ciudad oculta y entonces desenterrar la villa, los ranchos que había en la villa se encuentran todos desaparecidos, porque...
Escuchar estos sabios de Lita es muy duro, pero recoge lo que muchas personas creían en ese momento y que seguramente todavía hoy piensen. Son mentiras que se fueron repitiendo en voz baja y que nadie contradecía. A Lita le gustaba ser provocadora en ese sentido, diciendo lo que no es políticamente correcto o lo que ella creía que todos pensaban, pero nadie decía por miedo o por vergüenza. Y no, no se decía porque no era verdad. Así también era Lita, capaz de reivindicar el autoritarismo, pero traicionada por el inconsciente, terminar hablando de totalitarismo.
Es un poquito autoritario.
Sí, 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 me encanta.
Ah, bueno, Lita.
Por lo menos es honesto y lo asume.
Sí, pero si no sos un poco totalitario, te quitan por encima. Mira el país cómo está. Autoritaria, perdón.
El acto fallido.
Cuando estaba cómoda y hablaba sin cuidarse mucho, terminaba con expresiones tan fuertes que sonrojaban a Babi Echecopar y hacían quedar a Oscar González Oro como el Che Guevara.
Al lado de Lita, el negro de comunista. Escuchame una cosa. Lita, agarrá las botas, el sable y la gorra y retirate, por favor.
No, esperá que la reparto entre ustedes.
Lita quería vivir hasta los 100 años, pero no pudo. En 2011 se fracturó la cadera y entró en coma luego de la operación. Su estado fue tan grave que dos veces le dieron la extremunción. Su familia se la pidió al cura Julio César Grassi, pero pudo salir, aunque muy debilitada, y ya no volvió a la TV. Falleció en 2015. Vidas, Lita de Lázari, fue una investigación de Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Arte, Germán Eberhard. Cada 15 días un nuevo episodio doble de Vidas, en el que te invito a conocer lo que no sabías de aquellos que tuvieron su gran momento de fama. Este episodio de Vidas fue realizado con el apoyo del Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Nuestras condolencias a la familia señora Lita de Lázari, se murió, quien durante muchos años presidió la Liga de Amas de Casa, ¿se acuerdan? Tenía 89 años, como decía, camine señora, camine, ¿se acuerdan? Vino tanto a mi programa cuando yo estaba en Canal 7 y en Canal 9 también. Un beso a toda la familia, mis condolencias, ¿eh?